Hola, muy buenas tardes. Son las 5:30 de la tarde y como cada viernes llega a Tierra de Nadie. Ya sabes que Tierra de Nadie es el programa de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y cada viernes a esta hora te trae aquí a la UPV Radio la actualidad del mundo del voluntariado y de la solidaridad.
Eduard Punset afirmaba con humor que no estaba demostrado que fuera a morirse. ¿Qué es la muerte? ¿Qué se muere cuando te mueres? Somos átomos en un 90% y los átomos son eternos, o sea, que yo probablemente no muera. El pasado miércoles 22 de mayo falleció el exministro y divulgador científico, director y presentador del programa Redes durante 18 años.
Recuerda que puedes escucharnos en el 102.5 de la FM si estás en Valencia o a través de internet en radio.upv.es si estás en cualquier otro lugar del mundo. Y como cada viernes, como viene siendo habitual aquí en el estudio de la UPV Radio, nos encontramos Sarizorio, que está en la realización, control y hoy también a los micrófonos, y quien te habla, Eduard Muñoz. Y esta tarde vamos a poder hablar con Nieves Dios, que es miembro de la plataforma del tercer sector. Con ella hablaremos de la X Solidaria. También nos acompañará también esta tarde aquí en Tierra de Nadie Loli Raimundo, que es trabajadora social de Auxilia Valencia, que nos hablará de la entidad y de una petición de firmas que acaban de abrir. Bueno, y también tenemos nuestras secciones habituales, como son las ofertas de voluntariado, Día Internacional y también nuestra agenda. ¡Empezamos!
Hoy, 24 de mayo, se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales. Se eligió este día ya que el 24 de mayo de 1909, cuando se declararon en Suecia los primeros parques naturales en Europa. Para conmemorar este día, la Federación Europark, organización paneuropea creada en 1973, reúne a instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38 países y promueve desde 1999 la celebración de este día, del Día Europeo de los Parques Naturales. En España, el primer parque nacional fue creado en 1981 y es el Parque de los Picos de Europa en Asturias.
Vamos ya con nuestra sección de ofertas de voluntariado. Ya sabes que si deseas empezar en esto del mundo del voluntariado, lo puedes hacer consultando la página web de la plataforma del voluntariado, que es platavoluntariado.org. También puedes consultar sus redes sociales, donde suelen publicar ofertas para voluntariado, o directamente puedes enviar también un correo electrónico a secretariatecnica@platavoluntariado.org. De todas formas, nosotros aquí en Tierra de Nadie cada semana os traemos algunas ofertas de voluntariado de las más de 120 asociaciones y entidades que conforman la plataforma.
Y la primera oferta que os acercamos nos llega desde YMCA, que necesita personas voluntarias para colaborar como monitor en la escuela de verano que YMCA organiza. Se realizan actividades lúdicas, deportivas, acuáticas, excursiones, talleres de manualidad con niños y niñas de 6 a 12 años. Necesitan voluntarios para ayudar en todas sus actividades durante el mes de julio en horario de mañanas, de lunes a viernes. Si quieres más información, visita su web www.ymca.es o lo que es lo mismo www.imca.es.
Y esta segunda oferta es más bien una oferta de trabajo, y es que MPDL, o sea, Movimiento por la Paz, busca de personas que quieran trabajar con ellos, bueno, de personas que sean abogados y abogados para trabajar con ellos en su sede en Valencia. Tienes toda la información en la página web, que es mpdl.org.
ASIEM Salud Mental Valencia necesita a alguien con cierta experiencia en talleres de teatro, con ganas y disponibilidad de 2 horas a la semana para impartir un taller de teatro en la asociación. El horario todavía está por determinar. Si quieres más información, llámales al teléfono 96-392-2859. Repito, 96-392-2859.
Paul Simon, o sea, Simon de Simon & Garfunkel, comenzó su andadura en solitario en 1977. Lo escuchamos con un tema llamado 50 Ways to Leave Your Lover. Como os hemos comentado en la introducción del programa de hoy, vamos a charlar con Nieves Dios, que Nieves es miembro de la plataforma del tercer sector. Hola Nieves, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos esta tarde.
Buenas tardes, a vosotros las gracias.
A ver, el próximo 1 de julio termina el plazo para presentar la declaración de la renta 2018 y en ella se encuentra la llamada casilla X Solidaria, que realmente no la podemos encontrar así, que aparece como actividades de interés social, creo.
Exacto.
Explícanos un poco esto de la X Solidaria.
Hay dos casillas en realidad. Son actividades de interés social, una es la iglesia y la casilla donde pone otras. Esta es, pues bueno, otras, las de interés social. ¿En qué consiste, me preguntas? Consiste muy simplemente en que el impuesto, la cantidad que un ciudadano, una ciudadana pagan a Hacienda y con su declaración, una pequeñísima cantidad, el 0,7% de esa cantidad se destina a las entidades que trabajan con personas en dificultad social y a la Iglesia también, para los mismos fines, ¿eh? La Iglesia también es para los mismos fines. Uh-huh. Entonces, esto hace que multitud de personas se beneficien de unas cantidades, de unas ayudas que de otra manera no se podrían tener. Entonces, las familias, personas mayores, etcétera. Ya te lo cuento más adelante si lo quieres saber. Esta cantidad en Valencia, este año me refiero al año 18, más de un 51,96% de la población contribuyente ha apoyado esta iniciativa en su declaración, o sea, ha puesto la cruz.
O sea, una de cada dos personas marcan la casilla.
Efectivamente. Y quedan todavía un 48% de valencianas y valencianos que no la marcan. ¿Qué significa en términos numéricos? Pues que la aportación tributaria este año para estos fines son 29 millones, que si toda la población marcase la X, ese 48% que no la marca, la marcara, tendríamos 21 millones más. Y son cifras que darían mucha oportunidad a muchas personas a través de las entidades sociales, que son las que hacen el trabajo.
De hecho, a nivel de España estaba leyendo que de 20 millones de declaraciones aproximadamente que se hacen, 11 millones marcan la casilla. Sí. Mucha de esta gente supongo que no la marcará porque no sabrá qué es y directamente a lo mejor simplemente marcan la de la iglesia. Pueden marcar las dos, ¿no? También.
Efectivamente, mucho mejor, no son excluyentes, sino que suman, o sea, que vale la pena siempre marcar las dos. Además, a la persona que las marca no le afecta para nada en su declaración, en su aportación ni en la recepción de nada. Va a pagar lo mismo o le van a devolver lo mismo, tanto que marque una como otra. Y si marca las dos, ya te digo que perfecto, ¿vale?
Uh-huh. Y por eso supongo que esta campaña que estáis llevando a cabo los últimos años, bueno, yo la conocí el año pasado, pero esta campaña de acercar a la gente a saber que pueden marcar, lo que dices, pueden marcarla, y muchos no lo hacen por el desconocimiento. ¿Habéis estado haciendo actos aquí en Valencia, por ejemplo, en la plaza del ayuntamiento? Creo que hicisteis un acto ahora como 3 semanas, ¿no?
Sí, efectivamente, hace como unas 3 semanas, perdón, hicimos un llamamiento justo en la plaza del ayuntamiento para que la gente se enterase de lo que ocurre y de que además era el momento de alertar para que no se olvidaran de marcarla. Nos agrupamos allí todas las entidades, todas las personas que quisieron acudir, hicimos una performance y, bueno, fue un hecho para llamar la atención a los medios. Tengo que decirte que en todas las ciudades de grandotas de Valencia se ha hecho, En toda España se ha hecho, se está haciendo, y de hecho cada año vamos consiguiendo que se recaude más para el para el 07, ¿vale?
Aquí tenía unos datos aquí que en el 2008, creo que a nivel en todo el estado, se pudieron recaudar cerca de 245 millones y ahora son cerca de 324 millones de euros. O sea que
sí,
poco a poco se va sumando la gente.
Claro, hemos hecho mucho.
10 años son muchos, pero.
Sí, pero bueno, y nos hemos movido mucho las entidades. Yo ya recuerdo. Puede que hace 10 años ya recuerdo las movidas estas, es decir, que ha sido a base de un intenso trabajo. Y también hemos estado en todos los medios como este, a los que agradecemos mucho que nos apoyéis, que nos apoyéis a nosotras, a nosotros las entidades, a la plataforma del tercer sector de la Comunidad Valenciana, que aglutina todas las yo diría todas las asociaciones del tercer sector, y sí, estamos intentando eso, difundir este recurso económico que tienen las entidades para trabajar con las personas que lo necesitan. Y yo sí también hago un llamamiento a los medios, que sois los que tenéis mucho más efecto en la población. Yo me imagino que la población que escucha la UPV por la temática que trabajáis y tal, son fundamentalmente estudiantes y gente joven. Bien, en cualquier caso, es importante que tomen conciencia de la X solidaria y de que hagan rentaterapia, que nosotros llamamos, y que eso, que los medios nos apoyéis en la difusión, ¿vale?
Para eso es importante lo que tú comentas, los datos y sobre todo saber dónde este dinero va destinado, porque va tanto a programas de acción social como ONGs al desarrollo y también para medio ambiente, que el medio ambiente al final nos afecta a todos.
A todos. Mira, si te hago un repaso somero, pero a infancia y familia se destinan 1.200.000 euros. Estoy hablándote de la Comunidad Valenciana, que no, en este momento no abarco. Para, por ejemplo, para igualdad de género y promoción de los derechos de las mujeres se destinaron 700.000 euros. Para personas mayores, 1.700 euros. Para personas con discapacidad, no, 1.700, no, me he equivocado, 1.700.000 euros, sí, qué susto. Para personas con discapacidad, más de 2 millones. Para el pueblo gitano, 600.000 euros. Para emergencia social e inclusión social, que es un campo muy amplio, 2.100.000 euros. Para inmigración, para personas inmigrantes, más de 1 millón. En fin, multitud de programas que podríamos ir a fondo como son cada uno, pero bueno, para que tengamos una idea y no demos mucho más la vara con esos datos más o menos.
Está claro que abarcan a muchos ámbitos de la sociedad, está claro que la
sí,
ayuda...
a toda la población, que lo necesita, vaya.
Por último, creo que hay una página web, creo que donde podemos, bueno, nos lo explica y hay unas preguntas, unas respuestas y hay multitud de datos donde la gente lo puede, si quiere saber más un poco sobre X Solidaria, hay una página web, ¿no?
Sí. Facilísimamente entrar, sí. X Solidaria y enseguida se dirige. Y si no, también en otra página web, la plataforma del tercer sector de España, no la de la Comunidad Valenciana, pues ahí también da muchas explicaciones. Bueno, la plataforma del sector de la Comunidad Valenciana también da explicaciones. Pero, en fin, con la X Solidaria encontraremos toda la información, todos los datos. Pero que simplemente que nos quede claro que hay que marcar la X porque directamente la X o las X. Se puede marcar la de la iglesia y la de otros que son otros programas sociales, ¿vale? Y con eso muchas familias, muchísimas familias, muchísimas personas se van a ver beneficiadas de unos proyectos que sin ello no podrían tener. ¿Vale?
Pues Nieves, muchas gracias por explicarnos un poco qué es lo de la X solidaria y animar a la gente que, aunque tú dices bien que la mayoría de oyentes sean estudiantes y no harán la declaración, pero bueno, todo...
Sus padres sí.
Exacto.
Harán, a lo mejor.
Sí. Y nada, animarlos que hasta el día 1 de julio, la gente que no haya hecho la declaración de la renta de este año, pues puede ayudar y contribuir.
Y si se lo hace el gestor, que se lo adviertan. Y si se lo hacen en el banco, que se lo adviertan. Uh-huh. Y si se lo hacen ellos personalmente, pues que lo sepan, que uh-huh. se lo recordamos, ¿vale?
De acuerdo, pues muchas gracias, Nieves, por estar esta tarde aquí en Tierra de Nadie con nosotros.
Vale, a vosotros, gracias.
El último día de este año se cumplirán 25 años desde que Johnny Denver falleciera debido a un accidente de avioneta. Aquí lo escuchamos con una canción llamada Take Me Home, Country Roads. Ahora nos escucha Loli Raimundo. Loli es la trabajadora social de Auxilia Valencia. Hola Loli, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Eduardo.
Muchas gracias por atendernos aquí esta tarde en la UPV Radio. Y vamos a hablar un poco de Auxilia Valencia. Explícanos un poco acerca de la entidad. ¿Para quién trabaja Auxilia Valencia?
Mira, nosotros lo que es Auxilia tenemos como dos entidades. Auxilia en sí está el Colegio Auxilia, que pertenece a la Fundación Auxilia Valencia, y luego está la Asociación Auxilia, que trabaja con personas con discapacidad. La Asociación Auxilia trabaja con personas con discapacidad a través del voluntariado. Y lo que es la Fundación, tenemos, bueno, tiene un colegio concertado con la Consejería de Educación y Ciencia de aquí de Valencia, y damos clases en el domicilio a niños enfermos. Eso es lo que hacemos en Auxilia.
Háblanos un poco de la asociación y el tema del voluntariado. Aunque personalmente conozco algún voluntario de Auxilia y algún usuario de Auxilia, pero explíquenos un poco. Sí, conozco a Miguel Duró.
A Javi Planich.
A Javi, ¿no? Planich. Javi Planich estuvo aquí hace un año hablando también de su...
Y Miguel Ángel Bello, supongo que también, que son los que suelen ir a la radio.
Sí. Explícanos.
Pues mira, nosotros, a ver, el voluntariado en Auxilia... Pues bueno, Auxilia en Valencia surgió en el año 77, porque había un grupo de personas con discapacidad que no tenían conocidos, bueno, no tenían amigos para salir ni para estudiar, porque había barreras arquitectónicas. Entonces, la mayoría eran paralíticos cerebrales. Entonces, pues lo que hacemos en Auxilia es, los voluntarios salen con las personas con discapacidad los fines de semana a hacer actividades de ocio, suelen ir al cine, suelen ir a pasear, a conciertos, y también trabajamos con ellos la autonomía personal. Es fundamental para la asociación que las personas hagan por ellos mismos todo lo que puedan hacer. Entonces, aquí hay un trabajador social, bueno, una trabajadora social que es Ceres, que trabaja la autonomía personal, el tema de las barreras arquitectónicas en el domicilio. También intentamos que utilicen el transporte público adaptado, que sean autónomos. Y luego, en el verano, pues se van una semana de convivencia a un albergue de... El año pasado estuvieron en Mallorca, y este año no sé por dónde andarán, pero bueno... que hacen muchísimas actividades. Y también se apoyan, pues a lo mejor hay usuarios que se quieren sacar de graduado escolar, tienen un poco de problema para estudiar, pues van voluntarios que son profesores y les apoyan en clase para poderse sacar de graduado escolar. O también les damos clases de informática, porque muchos tienen problemas para poder escribir, porque son paralíticos cerebrales y tienen problemas motrices, y el ordenador es su herramienta de trabajo. Entonces, en el local de la asociación hay un taller de informática que vienen todos los sábados por la mañana, con un grupo de voluntarios también que les apoya en estas herramientas.
Sobre todo lo que tú comentas es lo de trabajar dentro de las posibilidades, la autonomía personal de cada usuario, ¿no?
Sí. Pues, por ejemplo, mira, es que a veces hay cosas, nosotros, bueno, yo no tengo ningún problema de movilidad de momento, entonces nosotros no vemos las barreras, ni hay muchas, yo puedo hacer de todo, subir al Everest no, porque, pues bueno, no es lo mío.
Hay cola ahora.
Pero que ellos simplemente, pues poder escribir, pues les enseñamos que pueden escribir desde ahora hasta el ordenador, pero se ponen un bolígrafo, antiguamente se ponían un bolígrafo y con el teclado podían escribir lo que es, pues... llamar al timbre, poder abrir la puerta, ir con la silla de ruedas. Muchos usuarios iban con sillas de ruedas manuales. Pues les hemos solicitado a través de la Consejería de Sanidad sillas de ruedas eléctricas para que se puedan desplazar por ellos mismos, que puedan vestirse solos aunque lleve su tiempo, ponerse los zapatos. Hay muchas ayudas técnicas que eso les ayuda a ellos. Lo que pasa es que, claro, las ayudas técnicas también son caras, pero eso creemos que es fundamental, que ellos hagan todo lo que puedan hacer, porque una persona se siente mucho mejor si lo hace él que no que se lo tengan que hacer.
La verdad es que los últimos quizá 15, 20 años, ¿no?, todas las ayudas tecnológicas habrán ayudado y posibilitado a muchas personas, ¿no?, poder desenvolverse.
Sí, la verdad es que yo llevo mucho tiempo aquí en Auxilia y es que te digo un poco lejos, pero bueno, y hay muchísimos usuarios que yo veo la evolución, por ejemplo, de Javi Planich, que tú lo conoces.
Sí.
Javi Planich no salía de casa prácticamente porque tenía barreras arquitectónicas en el domicilio. Ahora va con silla de ruedas eléctricas a todas partes, utiliza el metro, da charlas en los colegios, incluso va a alguna facultad.
Sí, yo me lo encuentro mucho por ahí.
Muchísimo.
Sí. Y doy fe de que no para. Estuvo por aquí, también me lo
claro.
Ha contado una zarzuela.
Entonces, es verdad, sí, que la evolución de las personas, yo llevo aquí mucho tiempo ya trabajando, lo ves y dices, madre mía, cómo ha cambiado, cómo ha progresado. Entonces, una silla de ruedas eléctrica les da mucho autonomía porque ellos deciden dónde van, no los tenemos que empujar los demás.
Uh-huh.
Y el hecho también de ir a un bar, de poder aprender a pedir en un bar, pues pongamos una Coca-Cola, ¿cuánto es? Porque a veces, pues bueno, también les faltan un poco de habilidades sociales.
Sociales, está claro.
Entonces, el trabajo de Auxilia es muy importante. Es pequeña la asociación,
no se puede comparar con otras entidades que tienen muchos usuarios, pero la verdad es que el trabajo que se hace es muy bueno. Uh-huh. Y hemos sido pioneros, tenemos un voluntario aquí, Juan Vicente Agut, que lleva toda la vida luchando contra las barreras arquitectónicas en la ciudad de Valencia, y que el metro sea accesible, que los autobuses sean accesibles, que las paradas del autobús sean accesibles, que las aceras haya vagos peatonales. Pues Juan Vicente Agut ha estado ahí luchando para conseguir todo eso, y la ciudad de Valencia es accesible en parte gracias a Auxilia Valencia.
El tema del voluntariado, porque sé que son muchos, muchos los voluntarios de Auxilia. Yo personalmente sí. Conozco algunos, y también buscando un puesto pues por el Facebook también me he dado cuenta de que, por ejemplo, habéis estado también ahora en las precolonias, ¿no? Que han ido sí. Los chavales usuarios de Auxilia han ido, y para ir ellos se necesitan, bueno, movilizar claro, una gran cantidad de voluntarios, ¿no?
Claro.
¿Cómo podemos ayudar? Quiero decir, la gente que...
Pues mira, nosotros es fundamental, una persona con discapacidad, como no es autónomo, necesita la ayuda de un voluntario pues para llevarlo al baño, para darle de comer, para darle de beber, a veces también para empujar la silla porque no pueden llevar silla de ruedas eléctricas. Entonces, sin el voluntario nosotros no podemos trabajar. Y nosotros solamente pedimos un requisito a la persona que quiere ser voluntaria, que sea mayor de 18 años y que tenga mucho interés y muchas ganas de colaborar. Entonces, no pedimos nada más. Aquí vienen, según la disponibilidad de cada uno, pues pueden ser voluntarios académicos, de tiempo libre, de informática, y les damos un curso de formación, porque nadie nacemos aprendidos, sino que les damos unas nociones básicas en un curso para que puedan, pues bueno, saber utilizar y estar aquí como voluntarios en Auxilia. Vienen, una persona quiere ser voluntaria, nos manda un correo electrónico y les citamos a una entrevista individual, y según su disponibilidad, pues ya es voluntario de Auxilia.
Uh-huh. Bueno.
Pero bueno, tengo la suerte también de que ha pasado mucha gente voluntaria por aquí, por Auxilia, y es gente que, pues bueno, que es Auxilia, es su familia y nos quieren. A lo mejor por las circunstancias de la vida de cada uno, pues bueno, cambia de trabajo, las circunstancias familiares, dejan el voluntariado, pero nos siguen escribiendo, siguen visitándonos y tienen un buen recuerdo nuestro. Uh-huh. Y el voluntariado es una de las tareas más bonitas que hay en la vida.
Sí, sí.
Porque
sí.
Lo haces simplemente por ayudar a los demás, pero te ayudan a ti mucho más que tú puedes ayudar.
Sí, sin duda, y doy fe de que hay muy buen ambiente dentro de Auxilia.
Sí.
Poniéndonos un poco más serios, en la plataforma sí. change.org creo que tenéis abierta una petición de firmas bajo el nombre de No al cierre del
colegio.
Exacto, explíganos la petición que hacéis.
A ver, mira, nosotros, Auxilia empezó aquí en el 1977, como te he dicho antes, las personas con discapacidad no podían ir al colegio porque había barreras arquitectónicas y no podían acceder. Entonces, desde Auxilia se empezó a dar clases en el domicilio a personas con discapacidad. Luego firmamos un convenio, bueno, un concierto con el Ministerio de Educación, y nos autorizó a tener un aula itinerante que daba clases en el domicilio a personas con discapacidad, ¿vale? Entonces ya nos catalogaron como colegio de educación especial para plurideficientes. Eso fue en el 77. Luego aquí en el 86, la Consejería de Educación en Valencia, firmamos el primer concierto con ellos y lo hemos ido renovando cada 4 años. Entonces nosotros, claro, las personas con discapacidad a raíz de la LISMI, pues empezaron a ir al colegio porque se aprobó la ley de integración del minusválido y eliminaron los escalones que podía haber en los colegios. Entonces nosotros en Auxilia empezamos a dar clases a niños simplemente enfermos. Dábamos clases a niños enfermos en el domicilio hasta que se pusieran bien y podían ir a su colegio. Entonces atendemos a niños con oncología, niños con problemas pues de enfermedades raras, niños con problemas de enfermedades mentales, todo tipo, cualquier niño. Que haya un informe médico que diga que no puede ir al colegio, Consejería nos lo manda. Entonces nosotros desde el 86 estamos firmando los conciertos educativos con la Consejería de Educación, tanto con gobiernos del Partido Popular como de los Partidos Socialistas, y el último concierto lo firmamos hace 2 años con el conseller Massa. Entonces desde el 86 estamos renovando el concierto y estamos atendiendo a niños enfermos en el domicilio. Entonces el 26 de abril nos llegó una notificación de la Consejería de Educación como que para el próximo curso decían que iban a suspendernos, a suprimir el concierto educativo, cuando nos quedan 2 años en vigor. Entonces no entendemos que la Consejería nos diga eso, porque nosotros atendemos a todos los niños que nos manda la Consejería. Nosotros no elegimos el tipo de alumnado, es Consejería la que nos manda a los alumnos. Y no hemos hecho nada diferente que llevemos haciendo desde el 86 para que nos quieran quitar el concierto 2 años antes. Entonces, por eso nos hemos movilizado, hemos salido en prensa, ahora tú me has llamado, hemos salido en Change.org, porque lo vemos muy injusto. Tenemos alumnos, hay muchísimos alumnos que estamos atendiendo, que nos necesitan y hacemos un trabajo muy bueno. Consejería lo que alega es que nosotros somos un colegio diferente, que no cumplimos la normativa de cualquier colegio, y es lógico, nosotros tenemos, no tenemos un edificio escolar, como todos los centros, solo tenemos una sede, pero porque las profesoras van al domicilio. Entonces, es que estamos así desde el 86, aquí en Valencia. Entonces, no entendemos las razones de la consellería. Y por eso estamos movilizados. Las profesoras, todos somos mujeres, yo soy trabajadora social, pero bueno, estamos todos muy emocionados, porque 3.700 firmas a lo mejor pueden decir, no es nada. Pero nosotros en un curso podemos llegar a tener 25 o 30 alumnos. Entonces, para los alumnos, tan poquitos alumnos que tenemos, hemos recogido muchísimas firmas, entonces estamos muy emocionadas y muy contentas porque la gente nos está respondiendo. Los padres están presentando escritos a la consellería para que no cierren el cole, para pedir el curso que viene auxilia para sus hijos. Entonces estamos ahí intentando que la Consejería de Educación cambie de opinión y nos mantenga los 2 años que nos quedan de concierto.
Bueno, esperemos que cambien de opinión y que...
Eso es lo que nosotros esperamos. Hemos hecho las alegaciones, hemos hablado con el director general de centros, con el director general de política educativa, nos falta hablar con el consejero Mazá y con el secretario autonómico, con Miguel Soler, que si quieren y nos reciben, pues les explicaremos las razones. Entonces nosotros decimos que ellos nos alegan también que ya hay profesores de la bolsa que pueden hacer el trabajo de atención domiciliaria. Y nosotros decimos que somos pues complementarios, que podemos estar los dos a la vez. Hay alumnos muy problemáticos, por ejemplo, chavales con problemas mentales. Cualquier alumno que tenga una enfermedad, nosotros somos un equipo multidisciplinar. Entonces trabajamos no solamente la parte académica del alumno, sino la parte familiar, la parte social, la parte del ocio y tiempo libre. Entonces damos una atención mucho más completa que se puede dar desde la bolsa. Y con esto no queremos criticar a los profesores de la bolsa, que hacen un trabajo también buenísimo. Lo que decimos a la consejería es que los dos recursos pueden existir, pero tienen que tener voluntad ellos para mantenernos.
Bueno, es un poco lo que has comentado al principio, ¿no? Que Auxilia al final es una familia, que todos os conocéis a las claro, familias, y sabéis cómo tratar con los usuarios. Nada os viene de nuevo y sabéis cómo enfocar el problema.
Claro, lo que yo digo es, a veces... La directora del cole, Sofía, ella comenta, un niño oncológico, el cáncer es una enfermedad muy grave y que asusta mucho el nombre porque es una enfermedad muy dolorosa para la familia. Y ella dice, un profesor de la bolsa, un niño de oncológico lo puede hacer muy bien, pero a veces hay problemas oncológicos que se complican. A veces hay niños que les tienen que amputar una pierna. Entonces, yo soy trabajadora social, oriento a las familias de los recursos económicos que tienen, de cómo ayudas económicas que pueda haber para ampliar las puertas de la casa, o a lo mejor se tienen que cambiar de domicilio porque no tienen ascensor. También les orientamos apoyo psicológico y tranquilizamos a las familias porque llevamos mucho tiempo trabajando y conocemos mucho el tema del cáncer y de cualquier enfermedad porque, bueno, llevamos más de 40 años aquí en Auxilia. Yo no, pero bueno, yo ya llevo casi 27. Entonces, tenemos aquí una sabiduría que es una pena que se vaya a perder. Entonces, lo que no entendemos es que consejería, aunque seamos un centro diferente, quiera suprimirnos, y eso es lo que no entendemos. Pero bueno, tenemos confianza en que lo vamos a conseguir.
Bueno, queda abierta la petición de firmas en change.org. Creo
sí,
que estaba, creo que eran hasta 5.000, pedíais o algo así. Y...
Bueno, nosotros, la primera meta eran 500, eso lo va poniendo Change.org. Nosotros decíamos, si llegamos a 500, entonces cuando llegas a 500, Change te pide 1.000 y después te va pidiendo 1.500. Es una cosa que han puesto ellos. Nosotros, con 3.700 que tenemos, estamos contentísimas. Si conseguimos más, pues mejor, claro.
Bueno, pues ahí queda abierta la petición de firmas y expuesto la problemática y confiemos en que se resuelva de manera positiva, sobre todo por los chavales y los usuarios de Auxilia.
Muy bien, nosotros también lo confiamos.
Bueno, Loli, pues muchas gracias por atendernos
Igualmente.
Esta tarde aquí en Tierra
Muchísimo
de Nadie.
Gusto. Hasta cuando quieras. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Dire Straits fue una banda de rock originaria del Reino Unido y fundada en 1977 y encabezada por el guitarrista y cantante británico Mark Knopfler. La banda se separó en 1995 y aquí los escuchamos con la canción Lady Writer. Llegamos ya a nuestra sección de agenda. Ya sabes que es una agenda cultural, pero con un puntito solidario.
Y empezamos con una cita para mañana, sábado 25 de mayo a las 5:30 de la tarde. En la avenida Tres Cruces, número 24, en el barrio de la Fuensanta, se celebra la segunda acogida de voluntariado de psicólogos y psicólogas sin fronteras.
También mañana sábado, en los Jardines de Viveros de Valencia, se celebra el último día del acto por el Día de África. Habrá actividades organizadas por diferentes entidades y también por el Ayuntamiento de Valencia, que tienen como objetivo que en Valencia se escuchen las voces de África, un continente con mucha riqueza natural y cultural, desde las 11 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde.
El día 28, en el Colegi Major Rector Peset de la Universitat de València, se celebra la mesa redonda Llibertat de Premsa a partir de las 7 de la tarde y la organiza Amnistía Internacional València.
Diferencia. UPV Radio. La Politécnica. Abierta.
Y llegamos al final del programa de hoy. Puedes escucharnos de nuevo mañana a la 1:30 de la tarde en el 102.5 de la FM si estás en Valencia. O también a través de la web en upvradio.es o también desde la aplicación UPV Comunica. Y si quieres rescatar ediciones anteriores del programa de Tierra de Nadie, lo puedes hacer en la web de la UPV Radio, en radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Por supuesto, también puedes ponerte en contacto con nosotros para mandarnos peticiones, sugerencias, a través de nuestro correo electrónico, que es el siguiente, tierradenadie-rtv@upv.es. Y recuerda que podéis manteneros informados también de la actualidad de la Plataforma del Voluntariado a través de su página web, que es platavoluntariado.org, o también a través de su Facebook y de su Twitter. Que paséis muy buena semana y nos volvemos a escuchar en 7 días.